Buenas noches a todos y a todas. Antes de nada voy a presentar a... ¿No se escucha? Ahora. Voy a presentar a los que forman esta mesa. Mi nombre es Juan Carlos Saavedra. Voy a ser de maestro de ceremonia en la presentación de este libro en Gran Canaria. A mi derecha se encuentra José Gregorio González, de sobra conocido por todos. Seguro que están aquí atraídos por su persona. Y también se encuentra conmigo Luis Javier Velasco, que también es periodista, investigador y colaborador en las aventuras que emprende normalmente José Gregorio. Por mi parte, decir solo que yo conocí a José Gregorio físicamente hoy, pero mi primer encuentro con él tuvo lugar hace ya un par de años en Lanzarote. Yo había publicado mi primera novela, que curiosamente entré en una librería y me encontré Canarias Mágicas. Lo compré y dije, hombre, este hombre comparte conmigo una serie de historias. Y después, como hecho curioso, cuando publiqué también la segunda, pues también trataba de estos temas. Y una casualidad tercera es que yo tengo ya mi otra novela escrita también de mis personajes, y veo con sorpresa que en su libro, cuando cae en mis manos, pues trata también uno de los temas que yo allí introduzco, que es los alemanes en Canarias. O sea que estamos llevando vidas paralelas casi sin conocernos y sin saberlo. De José Gregorio, pues simplemente decir que tiene más de 20 años de experiencia como periodista y que dentro de ese ejercicio de la profesión, pues también lo ha compartido con la investigación y difusión de temas que están en la frontera entre lo posible y lo imposible, que están entre la frontera entre la ciencia y lo que no es ciencia, pero sabemos que está ahí y que no tiene explicación. Ha sido colaborador de diferentes programas de relevancia estatal, como puede ser Cuarto Milenio, de revistas también como Más Allá, Enigma. Tiene su programa propio, Crónicas de San Borondón, que hoy por hoy es un referente en estos temas en todo el archipiélago. Y nos ha regalado diferentes libros sobre esta materia, desde OVNIs en Canarias, Canarias Mágicas, Reliquias de Hitler, Grandes Misterios del Cristianismo, el gran libro de la criptozoología y este que nos va a presentar esta noche, Canarias, Territorio del Misterio, que es un libro que yo, una vez que lo tuve en mis manos, puedo decir que no deja indiferente y que nos invita a seguir conociendo estas islas que tenemos, que siguen siendo un lugar mágico, no solo en el sentido figurado, sino también en el real. Sin más, pues cedo la palabra a Luis Javier Velasco, que vaya a empezar ya lo que es la presentación del libro.
Hola, buenas noches, ¿me escuchas bien? Bueno, pues hoy me toca a mí la función de presentar lo que es la obra y al autor. La verdad que me toca muy de cerca, ¿no? José Gregorio, yo lo conozco hace muchísimos años. Quizás hasta incluso, no sé si yo sigo entre 10 y 15 años. Entonces ha sido una amistad que ha ido creciendo con los años. Empezó con colaboraciones puntuales, pero al final la vida ha hecho que en muchas circunstancias pues hayamos coincidido y esto ha ido enraizando y formando una amistad muy bonita y un apoyo mutuo que ha sido muy característico, ¿no? Entonces, yo lo primero que quería tratar es, empezando por el libro, ¿no? Escribir un libro no es nada fácil, ¿sabes? Al contrario de lo que se ve en las películas, que se ve ese escritor que se va a Toscana porque quiere inspirarse, porque bueno, una especie de la visión del escritor a veces en los medios de comunicación, en las películas y en las series, a veces hace una especie de maestro, es decir, de vividor tal vez, ¿no? Nada más lejos de la realidad, en este caso, ¿no? O sea, lo digo desde luego con contundencia, ¿no? Escribir un libro, vuelvo a decir, es bastante difícil. Y básicamente, si lo definiera en una palabra para rápida, para entenderlo, es renuncia. Escribir un libro es eso, es renuncia. Es muy grato estar en la avenida de las canteras tomando una cerveza o en un asadero con chuleta o simplemente con la familia de uno o viendo la tele o no hacer nada en el sofá, que también es muy grato. Para poder hacer una obra como la que tenemos aquí esta noche, hace falta renunciar a todo eso, a nuestros familiares, a nuestros buenos amigos, a, digamos, hacer cosas que la mayor parte de la gente no hace, como dedicar el tiempo, estar pendiente de la noticia, que es un largo, largo camino, como lo iremos viendo, ¿no? Entonces, aquí este libro que tenemos hoy, que tengo el privilegio y el honor de que José me pidiera que hiciera también la presentación, esto es el fruto, es el resultante es un trabajo elaborado de años. No es un chasquido de dedo que uno lo pueda ver así de manera fría y distante. José ha estado trabajando, ha estado pendiente, ha estado tomando apuntes, ha estado elaborando proyectos, programas de radio, atendiendo a cientos y cientos de personas. Solo Dios sabe cuánta gente, cuántos testigos no han confiado en él para su, digamos, delicados sucesos que han vivido. No es nada fácil venir un día y contarle a alguien ajeno a tu familia que ha vivido lo extraordinario, porque lo extraordinario sucede. Ahora, todavía no sabemos lo que sean quizás histerias colectivas o que sean incubaciones o quizás algo sintomático de la mente humana que quizás en el futuro se pueda hacer, no digo que no, pero los fenómenos existen. Si no fuera así, no estaría este libro, que es una continuación, como ya apuntó Juan Carlos, de Cantidad Mágica y otros tantos libros. Los libros también tienen vida, nacen, crecen, donde no se reproducen, pero también, digamos, que mueren. Los libros no son eternos, es un negocio como otro cualquiera. Entonces, cuando un libro sale, hay que también estar atento para comprarlo, porque después muchos no disfrutan de los almíbares de la reedición. Entonces, ha habido veces, por ejemplo, en casos concretos míos, en mi propia vida particular, de estar en la Universidad de Las Palmas escribiendo, buscando un sitio tranquilo, bueno, y uno va al baño, vienes y te encuentras ante él, te encuentras la temática del misterio y sorprenderte de parte de la temática de José Gregorio, ¿sabes? En la universidad te da un cierto remoto. O cuando lo ves por ahí, pues siempre intentas conseguirlo de una u otra forma, porque después también conozco muchísima gente que ya cuando no están los libros tratan de conseguirlo. Pero claro, ¿sabes? Todo un negocio como otro, desgraciadamente. Entonces, los libros tienen también su ciclo de vida. Intentemos que José siga escribiendo, por supuesto, que no deje de trabajar y con esa ilusión, esa fuerza, ¿no? Él es incontable, no sé, le imprime un carácter, nos muere a todos. O sea, tiene una energía verdaderamente especial y eso es lo que yo y ustedes podrán leer y ver entre las líneas. Yo he tenido la gran fortuna de compartir muchas de las vivencias que narra aquí, muchas las he vivido en primera mano y otras simplemente las digo porque las leo de su línea. Pero sí les puedo decir una cosa clara, que en todas me quedo con ganas de más. Porque este libro yo lo definiría quizá como un resumen, una especie como de inventario, no resumen, un inventario de lo que hay en Canarias. Pero es que aquí hay casos que se podrían llevar tranquilamente un libro entero, otro medio libro, otras 30 páginas, te quedas con ganas de más. Pero es que alguien ha de hacer ese trabajo. Alguien tiene que aglutinar lo que se nos está yendo de las manos. ¿Cuántos casos no pasan en pueblos perdidos de nuestra geografía? Personas mayores que se han topado con lo extraordinario y que están cerrados como conchas. Cuando uno se encuentra con una persona así, normalmente ellos escuchan lo que uno tiene que decir. Y solo cuando ven la solvencia de uno, que no se lo toma a la risa, muchos temas que son escabrosos, cuando uno ve que domina temas, entonces es cuando se abre. Pero hay que estar, hay que ir, y eso es un trabajo muy laborioso, una gran renuncia, que no está vinculada a ninguna remuneración, es casi prácticamente por amor al arte. Eso es la primera idea que quería dar de esta obra, obra que comparto. Bueno, también quiero también hablar de la importancia de este libro, ya lo había comentado antes, hay otros libros, Canarias Mágicas, Canarias Misteriosas, que incluso, está mal que yo diga, no lo he podido conseguir, por lo que sea, no sé, y bueno, tengo el acceso fácil a José y no lo ha conseguido, pero sí soy testigo de personas que me dicen que no consigo el libro por él. Digo, mira, cuidado, se lo tienes cuidado, porque hay veces que se hace el esfuerzo, es todo un esfuerzo de lograr terminar un proyecto, alguien que lo saque. José seguirá escribiendo, que duda me cabe, y hay muchísimos temas, que no quepan en el mundo, hay muchísimos temas todavía por tratar que no se han visto aquí. Pero claro, a veces pasa como en el maravilloso mundo de la revista, hay temas que uno no lee y se queda uno con ganas de más. Concretamente, yo tengo mis referencias, como cada uno de nosotros. José aquí ha sido tremendamente valiente, porque este libro trata muchos capítulos del comienzo, trata un tema que podríamos, coloquialmente, lo digo un poco así, ¿no? Son personas santas. A priori, quizás no me interese demasiado, pero sí les puedo garantizar que he leído cada uno de los capítulos y me ha gustado y me he quedado con nada de más. Incluso un tema que, por ejemplo, a mí, particularmente, no es que yo tenga cátedra de nada, ni lo que yo diga vaya a ningún lado, pero el intento de suicidio de Heide Fiscau, es un tema que a mí a priori, como me deja frío, a veces uno te dan ganas de saltarte el capítulo. Oye, pues lo leí, y ¿qué tal? Bueno, es que me gustó, ¿sabes? Una cosa que me gustó. Entonces, esa es la magia que tiene ese demonio, que lo vive. La magia, me encanta, porque ya puedo repetir, he podido participar con él el otro día cuando viniste a Rosa, que me sacó una foto que ilustra el libro. Fuimos a la biblioteca del Museo Canario para que él consultara los diarios manuscritos de Sor Petronila de San Bernardo. Uy, lo pasamos genial. Y luego después fuimos a investigar al campo y siempre con el dichoso reloj encima de uno. Son cosas que se echan de menos. A todos y cada uno nos gustaría participar de la investigación. Es una especie de sueño que ustedes van a poder encontrar entre líneas de este libro. Porque lo vamos a saborear. Por ejemplo, otro tema. La cuerda de las mil momias. Yo no tengo nada que ver con el tema de la cuerda de las mil momias. Que es de Tenerife, todo eso por eso. José Gregorio, con David Jaime, con Nando, ¿sabes? Pero es que yo leyendo, me hubiera encantado estar ahí. Me hubiera encantado. O sea, no solo transmite unos hechos forteanos, unos hechos extraordinarios, unos sucesos y otros no tanto, sino que además uno desearía participar, desearía uno poder vivirlo. O sea, en ese sentido tengo la suerte y incluso te puede animar a que cada uno haga sus pinitos y haga sus investigaciones. Entonces, es un libro que sin duda merece la pena. Y bueno, ahora pues toca José Gregorio, que iré saltando de tema, ¿no? La improvisación es maravillosa. Bueno, José Gregorio es una persona muy dinámica, ¿sabes? No oculto mi admiración y respeto por una persona que, bueno, con mi madre, ¿no? Conocimos hace muchísimos años, mi persona, y ha seguido siempre igual. Bueno, no, igual no, ha mejorado, ¿sabes? Eres muy referente. Entonces, eso se nota. Cada escritor imprime su huella en cada obra. O sea, es innegable. Entonces, ahí hay mucho de José Gregorio. Yo me sorprendo de la capacidad que tiene él. ¿De dónde saca el tiempo? Te lo he dicho mil veces, ¿de dónde saca el tiempo? Porque yo no tengo algo que haga, nunca tengo tiempo. Y es un libro muy grande, ¿sí? Aquí hay muchísimas horas enterradas, no me llevo a andarme. Entonces, es lo que quiero reseñar, la importancia del libro. Ahora José hablará del propio libro. Yo voy, si no me permiten, gustaría leer un par de cositas de mañana, de un par de cositas, ¿no? Entonces, José tiene ese dinamismo, tiene esa fuerza personal. A mí me ayuda mucho y ese entusiasmo contagioso se nota en todo lo que le rodea. Entonces, pues, para mí, obviamente, esto no me está aquí esta noche. Bueno, vamos a ver, espero no pasarme de tiempo. Vamos a ver. De manera paralela, simpática, por ejemplo, el tema de los nazis que han logrado Juan Carlos, pues José también interesaba lo de que la vida de Winter. Yo, por cierto, la conozco muy bien y estuve varias veces en la vida de Winter. Y bueno, resulta que los caminos a veces separados nos llevan a compartir misma senda. Y eso es lo bonito que en un momento dado digan, oye, pues vamos a trabajar con la vida de Winter. Pues en uno de sus programas de radio en los que he colaborado, pues nosotros nos salió espontáneamente unos puntos de vista sobre la vida Winter, una idea que se proyectaron de una manera bastante aceptable. Porque hasta hubo gente que un poco tomó esa rienda de esa idea de la defensa militar, porque la vida Winter, que entraría en el tema de la necesidad, pues sí, es una fortaleza que está allí en el cofete, pero si no olvida de de San Borondón es un tema que siempre me ha gustado, la leyenda de la Isla Fantasma, ¿no? Casi, casi la buena memoria que Dios me ha dado para los de Lumien, ¿no? Pues me acordaba de Catalina de San Mateo. Este libro, aparte de ser una larga trayectoria, un gran esfuerzo, tiene cosas nuevas. Cosas nuevas que no se suelen ver en esta temática y que José va a aplicar. Por lo que diga, tiene que hacer. Y gracias a Dios que lo va a hacer. Entonces, cuando él vino una vez a Gran Canaria y me dijo de Catalina de San Mateo, yo sabía que era Catalina de San Mateo, pero lo sabía porque había leído en el libro de Clavijo, la noticia de la Isla Canaria, escrito en 1771, en el capítulo 28, relativo a la famosa cuestión de la Isla de San Borondón, había leído un poema que vi Clavijo escribió en su libro Los Vasconautas, que a su vez lo cita en esa obra, y decía, lo que citaba, espero que me perdone, ¿no? Sobre un césped de hinojos y boleros, descansando del sol que la calora, a Catalina Isla de San Mateo, allá en San Borondón, predicadora. Entonces, cuando vino a usted, no, que quiero ver a Catalina de San Mateo, no es que fuéramos y compartiéramos con él, es que además tenía interés, porque yo conocía a Catalina de San Mateo. Claro, es una monja clarisa que para el grueso de la gente, pues se está diluyendo en el tiempo. Él rescata esa imagen. Y también el hermano Pedro de Sí. Y de manera simpática, mi propio derrotero particular, mi propia curiosidad me ha ido llevando incluso a la coda del hermano Pedro en el sur de Tenerife. Es lo que yo leo de la mano de José Gregorio, no solo me amplía la información, sino que yo ya de por mí mismo, sin estricto interés en lo enigmático, sino por puro placer, pues resulta que yo me encuentro con cosas que ya él me las amplía y yo ya las he trillado. Entonces, he disfrutado mucho con el libro, ¿no? Luego también hay temas escabrosos, como por ejemplo el caso del accidente de los rodeos, ¿no? Tenemos desgraciadamente la triste fama mundial de tener el accidente aeronáutico más grave de la historia, con 583 muertos en el accidente de los rodeos. José le dedica un capítulo, un poquito más largo de lo habitual, pero es que no cansa. Es que está lleno de datos interesantes. José no da rodeo. José te expone y lo hace muy bien. Porque yo siempre me quedo con ganas de nada. Siempre. Y bueno, vamos a ver si leo algunas cosillas, pero para no extenderme demasiado, y a ver que pueda ver lo de los nazis, ¿no? Me gustó mucho de su capacidad de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un párrafo que se Loche formuló en su libro La teoría de los aborígenes, en su libro Los hermanos de la Isla Canaria, publicado en Muni en 1886. La teoría de los aborígenes isleños, que eran de origen germano y que de hecho guanche o guarache, como lo cita, era una deformación del término guanche, que significa banda de los hermanos. Pues es que te quedas pensando. Esto es una posibilidad, pero qué interesante. No es ningún secreto que los alemanes tienen muchísimo interés, pero muchísimo. Bueno, de hecho, José también puede comentar otras obras suyas, como las reliquias de Hitler y bueno, la presencia alemana en Canarias, en España, y en Canarias en particular, ha sido muy grande. O sea, ha habido un tremendo interés. La vía Winter está ahí y es como una piedrita en el zapato, ¿sabes? No te cuadra. Luego, por ejemplo, te encuentras vías de tren, o sea, hay cosas que no te cuadran en esta historia. Y eso está aquí, en Canarias. No tenemos que irnos a Estados Unidos, ¿no? A ver, otra. Luego también, interesante, ¿no? Otro dato que a mí me gusta, porque me gustan las cosas religiosas, soy así, me gustan, ¿no? Dice, la creación de los obispados de la fortuna, con religiosos mallorquines que se instalarían en el municipio de la Canaria de Telde, con el fraile carmelita Bernardo Fon como primer obispo. O sea, es un dato que también José me da y a mí me llena. Es decir, el primer obispo de la Canaria está hablando del Carmelo, carmelita. La presencia de los carmelitas en Canarias es muy grande. La Virgen del Carmen. Es que están todos los pueblos. O sea, entonces empiezas a comprender un poco mejor a dónde vamos, a dónde venimos. Es sumamente interesante. La Villa Winter, ustedes disfrutarán de las cosas de los nazis. La cueva de la memoria me gusta mucho. Sí, me gustó. Lo recrea bien cuando accede a la cueva. También la casa de la casa de Miguel, de nuestro Catalina de San Mateo, ¿no? Un caso que también hizo Gerardo, ¿no? Es que ya lo contará José Gregorio, en Catalina de San Mateo, como tantos otros santos o santos potenciales, se han iniciado desde que dice canonización, pero por diferentes motivos han quedado en suspenso. Hay plataformas hoy que tratan de darle un impulso para tener nuestros propios santos canarios, ¿no? En Catalina de San Mateo se supo que un niño vecino suyo, reza de expediente, había caído en un corredor y que le llevó un cuerpo muerto. Y acudiendo con su brazo, que era madre movida con gran compasión, aplicó un gran recato a la luz de su rosario sobre la cabeza de niño y le rezó tres quedos, con lo cual le consiguió la vida y la salud que llevaba perdida y fue allá sanizado. Y bueno, ¿no? Bueno, esto es discutible, desde luego, pero es nuestro patrimonio, ¿sabes? Nuestro. Aquí tenemos también episodios de santidad. Ya José lo explicará, pero a mí me gusta, ¿no? Con la afirmación certera de que en aquella época en Catalina de San Mateo viajaba espiritualmente a la lejana legendaria isla de San Juan Ramón para predicar la palabra de Dios entre sus habitantes, y como decía Grey Clavijo, se lo confirma. Claro, vete a saber en sus ensoñaciones, como misma decía que ella impartía la palabra de Dios en gente bárbara de Guanche. Eso es un efecto de bilocación, ¿no? Y bueno, ¿qué más contar? Que el libro tiene muchísimo, hay para todos los gustos. O sea, tenemos temas de santos que recomiendo que lo lean porque es interesante. Tenemos lo de los accidentes de los rodeos. Hay temas de fantasmas sumamente interesantes. Lo del Museo de Historia de la Laguna, que también de casualidad pues, estuvimos, no sentí nada, ¿no? Pero me gustó. También lo de la Casa del Miedo. Hay muchos capítulos aquí en donde da datos que salieron también porque José Gregorio colaboró en un cuarto milenio en muchos reportajes. Entonces, pues digamos que es un libro fresco, dinámico, actual. Porque cuando salió lo del cuarto milenio, lo del pentagrama en la casa aquella de la Iglesia Catedral, eso fue no era ni un año, ¿no?
Un año.
Sí, un año, sí, ya, sí, era un año.
Febrero.
Entonces, pues, en resumen, es una obra que me ha gustado. Me ha dejado un sabor de boca y sí recomendaría, ya termino, bueno, para no cansar, recomendaría que lo lean con tranquilidad. O sea, estamos en la carrera de Nápoles. O sea, bueno, como hice yo cada día un capítulo. Y lo van a saborear, sí. Lo van a saber. Habrá capítulos que les gusten, ¿no? También hay cartas simpáticas, ¿eh? No todo es estrictamente como el huevo aquel. O sea, es simpático, hay cartas simpáticas y es una lectura que yo recomiendo.
Bueno, buenas tardes y gracias por haber elegido estar esta tarde aquí en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? De las que antes Luis comentaba, ¿no? Pasear por las canteras o estar tumbado en sus casas, en fin, cualquier otra cosa que a lo mejor podía rivalizar o les tenían un debate, pero han elegido estar aquí, se los agradezco. Le agradezco a Juan Carlos Saavedra que esté acompañando este momento de la presentación y que además haya facilitado al máximo que podamos estar hoy aquí presentándolo. Desde luego, personajes como Juan Carlos a mí me inspiran bastante porque está metido en el mundo del libro, un mundo tremendamente complejo y es casi un caballero andante. Y además ver cómo efectivamente en algunos aspectos hemos ido trabajando, hemos tenido inquietudes similares sin conocernos y poderlas compartir y descubrir aquí, pues la verdad es que convierte este momento en algo también bastante especial para mí. La Biblioteca Pública del Estado obviamente no cede las instalaciones y a ellos les estamos muy agradecidos. Los compañeros de medios de comunicación que han pasado por aquí pues también han encontrado que este momento puede ser interesante y han querido compartirlo con sus respectivas audiencias. ¿Y qué puedo decir de Luis? ¿No? Luis para mí es un hermano de esos que la vida te da, que no te lo da un espermatozoide o un óvulo, te lo da las experiencias, te lo da. Y lo considero como tal, lo quiero como tal. Y vamos, una persona a la que le confiaría lo más valioso que tengo en mi vida, ¿no? Que es a mi hijo, se lo confiaría para que lo cuidara. Con eso yo creo que con eso defino lo que Luis y lo que para mí es él y cómo hemos trabajado. como seguiremos, espero, seguir trabajando en este tipo de cuestiones, divirtiéndonos, pasándolo bien, porque aunque de vez en cuando uno siente un escalofrío, siente cierta inquietud ante determinados temas, una de mis características, y creo que por eso sigo en esto y me apasiona tanto, y considero que en cierta medida una parte de mí debe estar hecha de una materia incombustible, es que me divierto con esto, me gusta, lo vivo con intensidad, lo vivo con pasión, tengo una curiosidad, pues si quieren, patológica, me interesa todo, pero todo, no solo las cosas misteriosas, sino en general me interesa todo, y creo que todo puede resultar interesante si se sabe contar, ¿no? Y en ese sentido la curiosidad es el combustible que hace que podamos estar haciendo tantas cosas, como decía Luis al principio. No tengo una fórmula mágica para lo del tiempo, es algo que constantemente me dicen, que de dónde saco tiempo, que qué hago con el tiempo para poder hacer tantas cosas. Pues alguien debe estar siendo perjudicado, seguramente, si yo puedo manejar el tiempo de esta forma, ¿no? Pero yo tengo la sensación de, a veces, que pierdo el tiempo. Es decir, a veces, bueno, en vez de estar haciendo esto, podría estar haciendo otra cosa, o buscando otro dato, o indagando en otro asunto. Porque es verdad que la agenda de misterios pendientes de Canarias, mi agenda particular, está bastante llena. Y me consta que la agenda de compañeros como Luis y de otros, que hoy estoy conociendo también, también tiene casos, también tiene historias que no están contadas ni en este ni en ningún otro libro, y que ojalá algún día sean contadas en libros, para que no se pierdan y para que podamos sorprendernos con este tipo de cuestiones, que yo creo que son tremendamente dignas, que desgraciadamente, frente a la expectación que despiertan, porque es un efecto, evidentemente es como una especie de neón luminoso frente a un escenario, a un decorado de grises, este tipo de temas suelen destacar, suelen llamar la atención, pero como contrapartida, desgraciadamente, con mucha frecuencia son ignorados o ninguneados, o son despreciados, o son apartados, o son temas de relleno informativo, cuando realmente en muchos casos merecerían tener un protagonismo bastante más amplio y generar investigaciones en el ámbito, pues, académico, universitario incluso. Yo creo que muchos temas de los que son tratados en este libro y otros que no son tratados, que no están abordados aquí, tienen esa entidad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que sería muy largo exponer y debatir aquí, ¿no? Canarias, territorio del misterio, tiene como medio centenar de misterios, 23 capítulos, y después hay capítulos que vienen nutridos de muchas otras historias. Ha tardado en escribirse más de lo que yo hubiese querido, se han cruzado otros proyectos por el camino, otros libros, otras obligaciones, pero bueno, se ha ido haciendo como se tenía que hacer, ¿no? Eso ha permitido recuestar casos que conocí por primera vez, pues, hace 15 años, bueno, pues, reencuestarlo 15 años después cambia las cosas, te da una perspectiva nueva, nuevos enfoques. Hoy en día contamos con un instrumento increíble que yo reivindico, que sabe que hay que tener mucha precaución con él, que son la internet, las redes sociales, bueno, que nos permite, como gran ventaja, contactar con gente de cualquier punto del planeta. Antes ese contacto era mucho más difícil, mucho más tedioso, estaba bastante más expuesto al fracaso que hoy en día. Pero eso, por ejemplo, con el caso de los rodeos, que lo mencionaba él, y lo pongo como ejemplo, permitió que 15 años después de empezar a trabajar con ese tema, pudiese contactar con protagonistas directos, no digo supervivientes del accidente, que ya con ellos sí había tenido contacto, y con personal que intervino, y con periodistas que cubrieron la información, sino con protagonistas directos de episodios presumiblemente extraordinarios que ocurrieron en ese accidente, ¿no? Bueno, pues logramos localizar, por ejemplo, al jefe de Relaciones Institucionales de la Universidad de Duke, que había, junto al rector de dicha universidad, rector no, era un organismo que tenía un presidente de esa universidad, no sé cómo se organizaban, pero era presidente, habían llevado a cabo un experimento parapsicológico con un alumno que había pronosticado con pasmosa exactitud el accidente una semana antes, poniendo una predicción dentro de un sobre, en fin. No sé si han visto o han escuchado, seguro que sí, el famoso truco este de mentalistas de adivinar el número de lotería de Navidad, ¿no? Lo ha hecho Anthony Blake, lo ha hecho algunos más. Bueno, pues algo muy parecido a eso, ¿no? Bueno, en la literatura de parapsicológica mundial había una o dos reseñas acerca de ese experimento, que en su momento, cuando ocurre el accidente, mediante la agencia de prensa francesa, aparece publicado o reseñado en pequeñitos en algunos periódicos. En las grandes crónicas de las víctimas, de las repatriaciones, las investigaciones de los forenses, las comisiones de investigación, en letra pequeña aparecía que un estudiante de ingeniería, Lee Free, de la Universidad de Duke, había pronosticado el accidente con el número exacto de víctimas, etc., una semana antes. Bueno, una historia asombrosa que debería de haber figurado en grandes titulares, sin de haber sido cierta, ¿no? Y era una pista muy difícil de seguir, que incluso algunos parapsicólogos habían incluido en libros que erróneamente habían elaborado la crónica erróneamente, o en la traducción se habían equivocado, pero bueno, era muy complicado. Hasta que a través, como decía, de las nuevas tecnologías, finalmente logramos dar con el jefe de relaciones institucionales, uno de los personajes que con nombre y apellido se mencionaban ahí. El presidente rector había fallecido y hablamos con él. O sea, lo localizamos por internet y hablamos con él telefónicamente. Y recordaba la historia. La tenía además muy viva, ¿no? No había hablado de ella en muchísimos años, pero sí que recordaba la historia y nos confirmó una serie de hechos. Contactamos con James Randi, que es el líder del escepticismo, del movimiento que combate de una forma muy activa a nivel mundial los llamados fenómenos paranormales, es decir, fuimos al lado oscuro de la fuerza también, es decir, no hay una actitud crédula por mi parte, ni por la de Luis, ni por la de mucha gente que conozco, hacia este tipo de cuestiones, y fuimos a James Randi porque él, en aquel momento, en aquella época, año 77, publica un artículo en el que critica ese experimento de Duke y, digamos, que pone en tela de juicio la manera en la que se había llevado el experimento y los resultados. Randi es un mago profesional, un personaje muy habilidoso que sabe hacer todo tipo de trucos y que sabe que todo este tipo de fenómenos se pueden trucar. Bueno, pues logré contactar con él. Alucinante, me contestó, me envió el artículo original, es decir, y esto gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, al final de la historia lo cuento ahí, pero se lo adelanto por si no tienen pensado comprar el libro. El experimento se produjo, los hechos se dieron tal cual, efectivamente, en un sobre cerrado, una semana antes, Lee Free había escrito tragedia aérea, no me acuerdo exactamente, 583 víctimas, el choque de los Boeing, es decir, había logrado reproducir la portada del periódico de la región con pasmosa exactitud. O sea, esto se había dado. Y quienes realizaban el experimento no habían encontrado una forma de explicar cómo se había dado eso. Randi ha hablado de un truco. Y bueno, incluso se le invitó al show de Carson, se habló de este tema, y se le pidió que a este chico, a Lee Free, que intentara reproducir una visualización, o sea, una premonición de esas características, y no lo hizo. No, fue incapaz. Entonces, habían concluido en Duke, Randi y en general la opinión pública, todo eso tenía que ver con Canarias, y aquí no nos enterábamos, obviamente, ¿no? Y no nos hubiésemos enterado, pues, de no haber indagado, gracias a Internet y este tipo de cosas que les contaba. Bueno, como él no logró reproducir el experimento y ese efecto se puede reproducir mediante trucos, haciendo un cálculo, bueno, yo no soy mentalista, pero cada Navidad lo hace Anthony Blake, es decir, adivina el número de Navidad, por un cambiazo que hace, no sé muy bien cómo es el truco, concluyeron que Lee Free había hecho fraude. Es decir, la situación se había dado, todo eso, todo el experimento se había realizado, pero el resultado había sido fraudulento. Es decir, en algún momento de ese experimento, él, supongo que hizo el cambiazo, de colocar una papeleta, no sé, algo de esto, algo por el estilo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, arrojar luz, dar a conocer ese experimento, arrojar luz sobre él, y sobre todo clarificar una cosa que el movimiento pseudocéptico en España venía diciendo, y es que eso era mentira. Es decir, que nunca había existido Liefrit, que nunca se había hecho ese experimento, que todo era una especie de leyenda urbana con la que se intentaba añadir el misterio. Pues no, señor. Es decir, el experimento se realizó, esos fueron los resultados, hubo un seguimiento, y como no se logró explicar, lo más razonable era pensar que había sido un truco, aunque el chico nunca reconoció que fuese un truco, pero bueno, fue lo más razonable y fue, digamos, que la decisión final que todo el mundo más o menos adoptó, y aquello se quedó ahí, olvidado. Bueno, pues, esa investigación pues, comenzó hace 15, 16 años y finalizó pues, el pasado verano, ¿no? Y supongo que hay flecos por donde se puede seguir indagando en este tipo de temas. Es un ejemplo, ¿no? De cómo es necesario seguirle el rastro al tema, a lo mejor por eso es tan largo el capítulo, por esos 15 años, y cómo siempre hay cosas por donde, caminos que nos falta todavía recorrer, frente a temas que a lo mejor son mucho más accesibles que otros, que a lo mejor son bastante más dificultosos, ¿no? Actualmente yo sé que hay gente, quizás en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sean menos y los conozcan más, pero aquí en Gran Canaria hay una generación emergente de investigadores, de gente que está haciendo cosas, que con los criterios, los conocimientos que tienen, están empezando a indagar y a rescatar muchas historias en prácticamente todos los pueblos de la isla. Y yo supongo que en breve veremos cosas, veremos nuevos libros y yo creo que lo vamos a celebrar todos, porque de alguna forma nos presentan también un panorama de la realidad mucho más rico. Nos demuestran que hay cosas cuya existencia no podemos negar sencillamente porque no las podamos explicar. Quizás una salida fácil, cuando no podemos explicar algo o cuando no podemos comprenderlo todo, una salida fácil es negarlo mediante una risa o cosas, mediante un descrédito hacia quienes lo cuentan. Pues el típico chiste que probablemente todos hemos dicho en alguna ocasión, cuando nos cuentan algo extraordinario, medio en broma, medio en serio, pues estás borracho, ¿no? Este tipo de cosas son bromas y a veces se hacen, bueno, pues sin pensarlo demasiado, pero al mismo tiempo son candados, que hace que la gente se cierre y no cuente determinadas cuestiones para no ser excluido, para que no se rían de él, para que no se le ponga una etiqueta y cada vez que hay un evento público se lo encuentren por la calle, le digan, mira, el que vio el ovni o el que tiene un fantasma en casa, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente ahora y a mí me alegra ir conociéndolos, ir tomando contacto con ellos, que están investigando, que están encontrando cosas muy interesantes en muchos lugares. En este libro hay medio centenar de historias, en libros anteriores hay otras, pero podrían haber muchísimos más. Y yo podría estar hablando mucho rato de este asunto, pero como durante cierto tiempo tuvimos la fortuna, un privilegio, de hacer televisión, pues algunos de estos temas los pudimos plasmar en imágenes, con muy pocos recursos, evidentemente. Estábamos en una televisión de ámbito insular, que la crisis terminó por acabar con muchos programas, y entre ellos el nuestro, ¿no? Pero durante 2 años y pico hicimos, llegamos a hacer como 80 programas. En todos los programas había al menos un tema canario. Y no era una cuestión forzada. En algunos programas había hasta dos. Con eso lo que quiero decir es que tenemos un patrimonio de este tipo de cuestiones, no digo que inagotable, pero muy abundante y con aspectos inexplorados todavía. Bueno, pues algunos de esos temas los pudimos llevar en imágenes, en fin, pudimos contar con testigos, en fin, que nos contaran cosas, ir a los lugares. Cosa que el libro, pues, aunque Luis me elogió bastante diciendo que se veía dentro, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y yo me traje algunos reportajes, no va a dar tiempo de verlos todos. Otros temas pudimos tratarlos en Cuarto Milenio, cosa en la que Iker Jiménez nos honra, de verdad, cuando, que además prologa el libro, un auténtico atraco a mano armada con Iker, que elabora un prólogo que lo convierte en especial este libro también. Pues algunos de los temas de este libro están en Cuarto Milenio, o estuvieron en Cuarto Milenio. Pues el caso Galda, que conoce Luis bastante mejor que yo, Y cuando estuvimos investigando ese caso, reencuestándolo para el reportaje de Cuarto Milenio, descubrimos algo en lo que no habíamos caído hasta ese momento. Y lo descubrimos porque estuvimos allí con los testigos en el mismo lugar. Porque la cosa es entrevistar a testigos, que eso es el camino que cogemos rápidamente, lógicamente hay que ir a los protagonistas. Pero por los motivos que fuese, nunca habíamos estado en el lugar exacto donde se había producido el fenómeno con los testigos o con un testigo en concreto. Y sobre el terreno este hombre nos descubre algo que para él estaba claro desde hace muchísimo tiempo, y es que le dan una vuelta al fenómeno, que rodean con el coche en el que va el fenómeno. Con lo cual, si tú rodeas algo que está aquí, significa que está aquí, porque le has dado la vuelta. Y descartas la hipótesis que se estaba planteando, que aquello estaba muy lejos y que había sido un error de la percepción y que ellos creían que estaba cerca. Bueno, si tú en un ángulo de 180, bueno, pues sí, a lo mejor puede haber un error, te dice, bueno, pues creí que estaba cerca, pero si tú, usted lo rodea, si 360 grados, pues significa que aquello estaba en medio.
Yo estaba allí sin lugar a dudas.
Claro, y eso lo descubrimos, fíjate que estaba trillado el tema, pero es que en ese momento fue como una revelación cuando estábamos con el hombre allí, nos dice, y lo insistimos y no, dimos la vuelta con el coche. Bueno, pues estas cosas pasan. Entonces, en Cuarto Milenio pudimos contar ese tema, hicimos un reportaje sobre la cueva de las momias, es decir, todo esto venía a qué, a que la calidad de nuestros reportajes no es tan buena como la de Cuarto Milenio, venía eso. Pero había muchas ganas, mucha vocación y la falta de recursos, pues con ganas y con un poquito de inventiva. Entonces, yo me he traído 5, por aquí tengo otro DVD con varios reportajes más, pero si les parece les voy a poner uno que es cortito, después vemos otro. El de la iluminada de Candelaria, un personaje de este libro. Hay unas fotografías en blanco y negro que son, que hablan por sí solas, y yo me voy a
quedar. En las historias de Candelaria existen personajes especiales, singulares por los motivos más diversos, cuyas biografías difícilmente aparecerán reflejadas en los libros con media objetividad. Antonia Tejera Reyes es uno de ellos, una mujer tocada por el misterio cuyas asombrosas cualidades le granjearon el sobrenombre de la iluminada de Candelaria. Nuestra protagonista nació el 9 de febrero de 1908 y desde temprana edad dio muestras de estar investida con ciertos dones, convirtiéndose en una auténtica celebridad cuyo consejo para las más variadas cuestiones era requerido por personas de toda condición. Morena, fuerte y guapa, su carácter alegre y la especial habilidad que demostraba para el baile y el canto la convirtieron en entidad imprescindible en toda fiesta y baile que se organizaba en Candelaria, donde vivía con sus padres y 4 hermanos en una humilde casa de los Altos del Pueblo. Hacia el año 1927, con unos 17 años, su extraño don dejó de ser un secreto y muy pronto se vio envuelta en una gran popularidad que ya no la abandonaría de por vida. Sus ataques iniciales dejaron paso a estados de trance en los que su conciencia se alteraba comportándose como una medium. Con los ojos cerrados, era capaz de desenvolverse con absoluta normalidad y sortear los obstáculos como si los pudiese ver. Normalmente, cuando Antonia se dormía, parecía mantener una conversación con seres invisibles e inaudibles para los presentes, siendo capaz de diagnosticar enfermedades del presente y del futuro a los que lo solicitaban o bien ofrecer toda suerte de consejos sobre los asuntos más diversos. Mientras el párroco de la época hablaba de la profundidad con la que en este estado adiccionaba a los pequeños en catequesis, su propia madre describía a la prensa de la época los cambios en la voz que padecía la joven, los ojos en blanco, las transformaciones faciales e incluso se decía que emitía agradables fragancias durante sus trances. Acostados dentro y fuera de su humilde vivienda se reunían cientos de personas procedentes de toda la isla, que escuchaban con atención sus letanías en trance. Allí asistían con asombro a las revelaciones personales que era capaz de ofrecer, a la expulsión de espíritus e incluso a curaciones tan asombrosas como la ceguera, un episodio que sería narrado en una pequeña novela de la época, La Iluminada.
Recuerdo que venía muchísimo de la vela y se ponía a hablar y de repente pues, se ponía como otras puertas. pero también había mucha gente estudiada, es decir, de Santa Cruz, de la Octava, de cualquier punto de eso.
Antonia se decía acompañada y emocionada por la Virgen de Candelaria, Juana de Arco, Santa Rosa de Lima o Santa Teresa de Jesús, y con los años otros santos y santas hablarían supuestamente por su boca al sumarse en sus trances. No obstante, siempre manifestó que su guía principal era San Antonio de Padua.
Nosotros nos reuníamos los miércoles por noche y siempre hacía una oración antes de empezar. Y a veces no terminaba la oración, se quedaba dormida. Y ya, pues, entonces pues, venían distintas almas a hablar con ellos, a darme consejos y decirnos cómo teníamos que andar por el mundo.
Ella nunca era consciente de lo que hablaba, sorprendiéndose al escuchar las grabaciones que con el tiempo se hacían de sus trances. Todo ocurría en la esfera subjetiva, pues era un fenómeno al que el resto de las personas asistían pasivamente. A veces recetaba remedios naturales, realizaba pases magnéticos, cargaba botellas de agua con su energía, o bien era capaz de leer en una especie de visión invisible lo que los espíritus le decían.
Y otra vez ella veía, ella dice que veía unas letras luminosas, ¿no? Y ella leía lo que iba pasando, lo que ella iba viendo despierta, ¿no? Y entonces, pues, ahí le daban la explicación, ¿no? Según el caso que tuviera. Leía ella lo que iba viendo, lo que iba saliendo. Era como si ella estuviera leyendo en la pizarra o algo.
La fama y los fenómenos de esta naturaleza rodearon a nuestra protagonista de por vida, ofreciéndole una notoriedad que motivó que el propio Ayuntamiento de Candelaria le dedicase una calle a escasos metros de donde sucedían aquellos episodios de curiosidad y devoción popular. Aunque extraño y especial, en aquellos años se dieron otros casos de mediunidad que, curiosamente, se centraron en el municipio sureño de Villa del Sola. También allí, algunas jóvenes se entraban en comunicación con seres de presunta naturaleza espiritual.
Como en el caso de la Iluminada de Candelaria, donde acudían miles de personas, incluso de varias partes de la isla, en el caso de Tejina de Guía, también se congregaban cientos de personas alrededor de esta niña. Se le situaba siempre en un lugar elevado, donde ella daba sus interpretaciones o a las preguntas que les formulaba el público allí asistente como mensaje de, digamos, del más allá, dado por ángeles o en el caso pues, la Virgen María. Una vez que las jóvenes crecen y llegan a la edad adulta, dejan de existir todo este tipo de fenómenos.
Con independencia de los fenómenos que manifestaba, los mensajes y la vida de la Iluminada estuvieron marcados por la bondad, el buen humor y la generosidad hasta el momento de su muerte en 1983. Jamás aceptó que se le pagase y entre sus consejos se encontraba la recomendación de practicar la caridad, especialmente con los niños, una bonita herencia que quienes la conocieron no han podido olvidar.
Bueno, yo creo que una historia como la de esta mujer merece ser conocida, ¿no? No puede caer en el olvido, no puede perderse. Y por lo menos eso es lo que yo creo, por eso está en este libro y por eso pues le hicimos este reportaje. Y les conté una cosa hace un mes cuando presentábamos el por primera vez el libro en Tenerife. Cuando terminamos, se acercó una mujer para contarnos una historia muy, muy parecida que había protagonizado su bisabuelo. Ya hemos hablado con la nieta, es decir, la madre de esta informante, estamos reconstruyendo una historia que es alucinante, es decir, otra historia de, en este caso, un hombre del sur de la isla de Tenerife, emparentado por linaje con Pedro de Betancourt, el hermano Pedro, que una vez al mes y por espacio de 3 días se iba de su casa, se metía en la cueva del hermano Pedro, que había sido un antepasado suyo, viviendo, hay que ponerse en el siglo, es decir, a principios del siglo 20. Bueno, hoy va uno allí, tú sabes cómo es, si aquello está desolado. Puedes llegar con el coche allí, evidentemente, pero es que no hay nada, no hay casa, no hay nada, ¿no? El aeropuerto, por el lado. Pues imagínense lo que podría significar en aquella época irse 3 días allí. Y cuando salía, iba cargado de papeles que había escrito. Él era analfabeto, no sabía escribir ni leer. Pero escribía. Y le pedía a su nieta, era una de las afortunadas, en ver esos papeles, que le leyera lo que él había escrito. Y curiosamente no sabía leer ni escribir, pero cuando la niña se equivocaba en alguna palabra, la corregía. Es decir, curiosamente había algo ahí que le permitía corregir a la pequeña. Bueno, la historia es muy larga y está en proceso de investigación, se las pongo como ejemplo de cómo pueden surgir nuevas historias. Preocupó mucho a la iglesia de la época lo que estaba pasando, hasta el punto que cuando muere en el año 61, creo recordar, el cura del pueblo con 2 guardias civiles fueron a buscar el baúl de papeles y quedó confiscado. Estamos más o menos seguros de que estamos en el archivo del obispado, y si realmente estaba y no se quemaron cuando se incendió, pues a lo mejor se puede acceder a esos papeles y ver qué hay, ver qué contaba. Sabemos, y si vamos a ver con la pista de ese tipo de cosas, que también hacía pronósticos individuales, le hablaba a la gente de su vida. Se lo contaban los espíritus, se lo contaban voces que escuchaban, y se los daba por escrito también. Y hay vecinos que parece ser que todavía conservan esos papeles. Bueno, es una historia que ha salido ahí y que demuestra, y es una historia reconstruida convenientemente, yo creo que puede ser apasionante. Les voy a poner una de fenómenos ahí paranormales de casa, en este caso de un poltergeist que inquietó durante muchísimo tiempo a muchos vecinos del municipio de Huelva. Yo no sé cómo vamos de tiempo, vamos apuraditos, ¿no?
¿De
Tito?
No, 9-20.
Vale, vamos a ver. Vemos esto y después seguimos hablando. Pero les contaré que en este libro pueden descubrir cosas tan curiosas como, por ejemplo, que el milagro que convierte en santo a San Martín de Porres, nacido creo que en Perú, si no recuerdo mal, famoso Fray Escoba, sucede en Tenerife. Y es evaluado en Tenerife por el Comité Médico del Vaticano. No sé, que la gente no desconoce, es una anécdota de nuestra historia. O por ejemplo, que actualmente se está gestando una leyenda en el municipio de Sausal en torno a una fotografía que está aquí en el libro, donde se cree que aparece una monja que está en proceso de beatificación en Tenerife. Es una anomalía fotográfica que ahora se empieza a interpretar, a crear una leyenda, yo creo, atribuyéndole una identidad a lo que durante mucho tiempo fue solo una mancha en una fotografía. Datos biográficos de la que yo llamo la chamán del convento, Sor Justa de Jesús, que curaba a la gente absorbiendo sus enfermedades y padeciendo los males de quienes iban en busca de salud. Una práctica en que entronca con la etnomedicina de muchas culturas antiguas. Espectros o presuntos espectros en el Museo de Antonio Padrón en Cádiz, que merece ser visitado no por la historia de espectro, que puede ser creíble o no, sino por la propia obra del pintor, que dedicó una serie importante de sus cuadros a curanderas, a santiguadores, a la brujería, y tan solo por eso merece ser visitado. Es decir, hay muchos temas, sería muy largo y ya nos pasamos de tiempo, vamos a ver lo de Fría. Aquí traje cosas de Catalina San Mateo, el reportaje de terror de... Bueno, en fin, vamos a ver este.
Pues los montes de Güímar custodian un valioso tesoro de nuestra historia mágica y misteriosa. La memoria de unos hechos portentosos que dieron celebridad en los lejanos años 40 del siglo pasado, a la llamada Casa de Frías, la casa de los miedos y las magias. En la actualidad cuesta imaginar que este alejado rincón, despoblado por completo y apenas transitado de manera ocasional por algún cazador, fuera un lugar que rebosaba vitalidad, que estuviese habitado durante años y frecuentado por quienes venían al monte con ganado en busca de leña, de caza o para tender las tierras. Nada nos hace sospechar los singulares fenómenos que por aquí se vivieron.
Uno de los episodios más extraños ocurrido en la isla de Tenerife tuvo como escenario este lugar, la Casa de Fría o Casa de los Negros. Aunque hoy presenta este estado desolador, en otra época estuvo habitado y fue frecuentado por pastores y agricultores que cuentan cómo aquí, en este lugar, sucedían hechos aparentemente inexplicables.
Corría el año 1942 cuando los habitantes de esta casa ubicada en los altos de Güímar comenzaron a vivir una serie de desconcertantes fenómenos. Una noche, de manera inesperada y en el transcurso de un animado baile que compartían las hijas de los dueños y las de otros lugareños, comenzaron a llover piedras. Ese fue tan solo el comienzo. Gracias al archivo del equipo Clave 7, contamos con el testimonio de don Alejandro Cabrero, que frecuentaba la zona y uno de los testigos de aquellos hechos.
Si había 7 u 8 cámaras, hacían solas, hacían
doméstica no es el más idóneo, su valor testimonial es incalculable. Don Alejandro mantenía vivo en su memoria el recuerdo de fenómenos tan extraños como el de la comida saliendo despedida de los platos. Se corrió la voz por todo el pueblo. La gente vivía con asombro e incredulidad la historia de las llamadas magias o miedos de Frías, atribuyendo los hechos a brujerías y sortilegios para alejar a los propietarios del lugar, a la acción de espíritus e incluso a la imaginación de algunos. Muchos fueron los testigos del vuelo inexplicado de objetos, de su aparición espontánea, de agresiones y apariciones de potentes ruidos.
En esta estancia se organizaban bailes y muchos de los asistentes fueron testigos también de lo insólito.
En el fondo de este arbolito había una caja con ropa estropeada, y daba un salto la caja y llegaba a la puerta y no salía nada.
La insistencia de los fenómenos provocó miedo en algunos habitantes de la casa, que tuvieron que irse al pueblo en busca de tranquilidad. Los animales reaccionaban ante presencias intangibles y las jóvenes eran derribadas por manos invisibles. Un espiritista que quiso arreglar lo que sucedía terminó rodando por el suelo y el incrédulo cura, don Ramón, terminó siendo testigo de lo imposible. Aquella fuerza mágica que tanto de día como de noche generaba fenómenos que nadie comprendía. A veces, incluso en el exterior, ocurrían a la vista de todos cosas inexplicables.
Uno de los lugares donde se focalizaban estos fenómenos son en el grupo de pinos que tenemos a nuestra espalda. Hay testigos que aseguran haber visto las copas de los mismos moverse sin que hiciera viento y sin que los pinos adyacentes sufrieran el mismo fenómeno. Otro de los fenómenos extraños ocurrido en este mismo lugar es la caída de piedra a plena luz del día de forma inexplicable.
Las piedras caían de la nada, arrojadas por manos invisibles, mojadas y brillantes como el oro. Hoy, apenas unos pocos huimareros guardan memoria de aquellos extraños acontecimientos. Las ruinas de la casa, lejanas y silenciosas, no pueden revelar los portentos de los que fueron testigos. Aquellos hechos terminaron disipándose, diluyendo de manera tan misteriosa como habían aparecido. El enigma de Frías nunca fue resuelto.
Yo creo que ya escucharon el aviso, ¿no? Que aquí era acabando. Si tienen ustedes alguna pregunta, yo de nuevo les agradezco que hayan venido. Ya ven que no es cuarto milenio, pero bueno, intentábamos contar las cosas de la forma más fehaciente posible y salvando la falta de recursos, bueno, pues como podíamos. Pues de este tipo de cuestiones se podrían hacer muchas en Canarias. Gracias, y a quienes decidan confiar en el libro, espero que les guste.
Si hay alguna pregunta, alguien quiere aportar cualquier cosa.
¿Algún caso?
Yo quería hacerte una pregunta, si tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo. Tenemos 10 minutitos, tranquilo.
Bueno. Apenas acabo de no leer el libro, pero echando un vistazo, una ojeada, la inmensa mayoría de las historias y leyendas que aparecen las desconocía. Pero si hay alguna que a mí me llama la atención y veo como una serie de elementos comunes con mitos o leyendas en otras tradiciones, por ejemplo, de la Virgen Negra, la historia esta de los nazis, se me ocurre ahora con la Virgen de Montserrat, los nazis también en Montserrat, o la isla de San Borondón, que son tres cosas que sí conocía. Ese paralelismo que se me ocurre, ¿no?, entre San Borondón, como que era un lugar ignoto, y Shambhala y otras tradiciones, etc., ¿no? No sé si la pregunta sería, ¿tú ves ese mito universal presente en esta historias, leyendas singulares de Canarias?
Bueno, yo creo que en Canarias tenemos el privilegio de tener una densidad de misterios y de temas legendarios bastante por encima de la media. Arrastramos misterios desde antes de ser descubiertos, o por lo menos leyendas y mitos. Atlántida, Hespérides, Afortunada, lo contaba antes, se nos descubre y se nos describe como un paraíso, con árboles que emanan agua, con islas que aparecen y desaparecen, con una raza esbelta, rubia, fuerte, casi semidioses. Y cuando ya se nos ubica en el mapa correctamente y tal, empiezan a llegar poblaciones que van dejando su impronta cultural y también su magia, su medicina popular, sus creencias, etc. Y hoy en día, fenómenos de todo tipo actuales, como estos que planteamos de fenómenos presuntamente paranormales en casas, en instalaciones, ovnis, bueno, de todo, ¿no? Quiero decir que tenemos una alta densidad de misterio, tenemos una sensibilidad también aparentemente especial hacia estos temas, yo creo que consecuencia de todo esto, pero obviamente nosotros también, es decir, el misterio nos sitúa también en la historia del mundo. El misterio nos sitúa en la historia de los templarios, que dominaron media Europa, bueno, medio mundo conocido en aquella época, a través de una Virgen Negra, a través de unas tradiciones, de unos textos que insinúan que los templarios llegaron aquí cuando oficialmente no llegaron. O sea, es historia heterodoxa por un lado, ¿no? Con lo cual, el misterio nos sitúa en escenarios aparentemente exóticos para Canarias, que teóricamente se descubre, se coloniza hace 2 milenios y se descubre hace 700 años con los primeros viajeros que accidentalmente venían. Eso es la historia oficial. Hoy en día se abre la historia heterodoxa, cada vez con mayor calado dentro de las instituciones, de las académicas, universitarias. Ya se sugiere que fenicios, romanos venían con bastante más frecuencia de lo que se podía pensar. En fin, ya se empiezan a plantear otro tipo de escenarios. Bueno, pues uno más cercano sería la llegada de los templarios, el conocimiento de estas islas, su uso como, como base, y que la Virgen de Candelaria podría ser una de esas pistas, una Virgen Negra. Los nazis en Canarias, oh, es que tuvieron un interés en nuestro territorio y en concreto en los antiguos canarios, ¿no? Concepto para los venahoritas, los canarios, los gomeritas, los guanches, ¿no? Para todos, tenía un interés increíble. La Neverbe planificó expediciones, pero de esto no se habla. Tú lees libros de historia de Canarias, lees libros de prehistoria, nadie te cuenta esto, porque no te lo cuentan. Me parece un tema apasionante, me parece que a través, por ejemplo, de la fascinación y la curiosidad que despierta el esoterismo y las creencias irracionales que tuvieron los nazis, a través de fijarte la mirada en eso, descubres, o sea, indaga en la prehistoria y en la historia de la arqueología en Canarias. Me parece una puerta de entrada genial para después conocer nuestra, nuestro pasado en general. Pero sin embargo, en los libros convencionales no se menciona. Y tenemos una Villa Winter, que la mencionaba él antes, objeto de una enorme controversia, fuente inspiradora de un clásico de Vázquez Figueroa, de algunas otras novelas y de la última novela, por ejemplo, de alguien al que podemos tener aprecio, ¿no? O nos puede gustar o no, como Lucía Echevarría, que habla y que fundamenta su novela en los misterios de Fuerteventura, en la Villa Winter. Bueno, hace una mezcolanza, mete a edificado, en fin. Es decir, bueno, pues tampoco se habla de la Villa Winter, ni de los rumores, ni de los documentos, porque hay de todo, hay documentos y hay rumores. Es decir, bueno, los nazis estuvieron buscando a la raza aria en otros lugares del mundo. También, pues eso nos sitúa también en ese contexto histórico, que hasta el momento pues, no estábamos en él, o bueno, siempre hemos estado, pero digamos que no trascendía demasiado. Sí, yo creo que sí, San Borondón, hablabas de Shambhala, Agartha, o Avalón, no sé dónde poner ahora el acento, que era un territorio también mágico que aparecía y desaparecía, en fin. Hay temas propios, temas de islas, temas continentes. Somos continentes para el misterio también. Y algunos de estos misterios nos ponen en capítulos de la historia de Europa o del mundo, en los que no estaríamos si no fuese precisamente por esa faceta heterodoxa. No sé si te respondí o te lié más.
A mí me gustaría apuntar una cosa.
Apunta, apunta y dice.
Ocurre, sería breve.
No sé si es lo que tú preguntabas, pero a la naturaleza humana, todas las personas humanas, todas proyectamos como ese proyector, proyecto la imagen en la pantalla, nosotros proyectamos nuestros anhelos en algo fuera de nosotros. En la época medieval, la pérdida de la figura, hacía frío, mantenerse económicamente era muy duro y hasta una simple cabra era un bien de consumo. Entonces, el hombre de aquella época proyectó en estas islas y en otros continentes que ya imaginaría un país idílico donde todos esos esfuerzos estaban compensados. Entonces, Shangri-La, o el país de colombiano como Jauja, si los perros están con organizan, siempre se ha proyectado en algo que no podemos alcanzar, ese país idílico donde nuestras inquietudes van a ser resueltas. Hoy día el mundo es diferente, todos dormimos en camas confortables, todos vestimos bien y el que más que menos tiene dinero para comer. Entonces, nuestras inquietudes hoy son diferentes, nuestros paraísos hoy son diferentes. Hoy más económico, el yate, la fiesta esa, lo que vemos en la película y en los coches deportivos. Ese punto de vista, esa proyección que hacemos los humanos, también es un enfoque que hacemos en cada uno de los temas. Cada tema que se trabaja se tiene que ver el enfoque de la persona, porque como ya te he dicho, no solo proyectamos los anhelos en lo que deseamos o en lo que no vemos en nuestra vida diaria, sino también las personas que conocemos. A veces vienen las excepciones, pero es un pequeño error de vista.
Pues dicho queda.
Pues nada, ya gracias por la asistencia de a todos y a todas. Saben que tienen la oportunidad también de llevarse el ejemplar firmado por José Gregorio. Creo que es una cosa interesante. Cuando decíamos que releemos los libros del futuro, pues encontrar ahí la firma del autor y saber que hemos compartido este rato con él.
Pues gracias.
Gracias a todos.
Se está publicando.